En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es Onda Madrid. Aquí comenzamos 4 horas de radio que hacemos, como saben ustedes, siempre a base de información, noticias, reflexión y análisis político. Les adelanto que a partir de las 10 de la noche y en tertulia, además de los invitados y entrevistados que tengamos en el programa, estarán Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Eso será a partir de las 10 y cuarto de la noche, más o menos. Un día más a esta hora. Les está hablando con mucho gusto Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Aviso serio de Bruselas a las cuentas presentadas por el gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Europea avisa de que corremos el riesgo de una desviación de 0,3 décimas hasta el 2,1% en el déficit de 2019. El aviso habla de incertidumbres y el entrecomillado es de Bruselas. Habla de incertidumbres en las nuevas medidas fiscales y termina certificando que no se cree que las cuentas ni las estimaciones presentadas por el Ejecutivo sean las correctas. Y lo que es peor, los técnicos comunitarios avisan también de que la subida del salario mínimo va a destruir o hará que no se creen entre 70.000 y 80.000 empleos en los dos próximos ejercicios. Luego, a partir de las 9, tenemos pensado hablar con el presidente de ATA, de la Asociación de Autónomos de España, que seguramente podrá poner en valor esta reflexión que hace Bruselas y este aviso de que podríamos perder entre 70 y 80.000 empleos en los dos próximos años, muchos de ellos dentro del sector de los empleadores autónomos.
Cuando se critica a un mal gobierno de España y a sus socios que intentan arruinar nuestra economía, no es criticar a España, es criticar al gobierno socialista. Y parece ser que lo mismo que yo decía sobre las mentiras que recogían en ese presupuesto y sobre todo la falta de formalidad a la hora de traerlo aquí sin haberlo aprobado el Parlamento español, se han confirmado. Ni les cuadran los ingresos ni les cuadran los gastos a la Comisión Europea.
Bueno, pues esta es la opinión de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Al PSOE, al gobierno no le gustará, pero la coincidencia entre los avisos de Casado y la realidad que ahora nos pone y nos refleja la Comisión Europea es realmente desconcertante, como digo, vista desde la óptica del PSOE o del gobierno de España. Esto en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el cambio de la ley que regula el impuesto de las hipotecas para que sean los bancos y no las hipotecas ni no los hipotecados, quiero decirles, los que paguen este tributo. Pero el gobierno sabe, como lo sabe el que en unos días vaya a firmar un crédito hipotecario, que la banca nunca pierde. Esto es algo que aprendemos desde muy pequeñitos con los más elementales juegos de azar. La banca nunca pierde. Si tiene que pagar ese impuesto, aumentarán las comisiones, las de apertura o las de cancelación. Y aquí paz y después gloria. Con lo que se confirma que todo es un juego en el que siempre vencen los mismos, por mucho voluntarismo y propaganda que quieran hacer sobre este asunto y por mucho que el gobierno prohíba a los bancos deducirse el impuesto hipotecario. El gobierno de Pedro Sánchez no puede impedir que los bancos cojan de aquí después de lo que han quitado allí. El gobierno no puede evitar que suban otras comisiones y conceptos cuando se firme una hipoteca. El gobierno, a lo sumo, que puede hacer, y es una expresión de la ministra de Hacienda, es velar porque eso no pase, lo que deja a los consumidores inquietos e intranquilos.
El gobierno, y lo he transmitido también en mi intervención, velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y además que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas.
La ministra Montero, la ministra de Hacienda, hay otro aspecto a destacar que tiene que ver con la seguridad jurídica en España, tan en cuestión estos días ante la actuación desconcertante del Tribunal Supremo. No se entiende muy bien el decreto ley cuando hay mecanismos para cambiar las leyes. Esta es una realidad que podemos compartir o no, pero que es meramente descriptiva. Si podemos cambiar las leyes y hay mecanismos para eso, ¿a qué la urgencia de un decreto ley? ¿Por qué el decreto y no un cambio legislativo? Eso nadie lo explica en el día de hoy. Algunos jueces opinan hoy que esto que ha hecho el gobierno lo tenía que haber hecho y realizado con la primera sentencia y el asunto se hubiera arreglado sin necesidad de que el Supremo hiciera el más espantoso de los ridículos.
Hemos adoptado un Real Decreto Ley que modifica la norma aplicable al impuesto de actos jurídicos documentados para dejar claro que a partir de ahora ese impuesto debe ser pagado por los prestamistas, ¿no? En el caso de los créditos hipotecarios, y por tanto establecer un marco jurídico distinto de aquel sobre el cual se ha pronunciado el Tribunal Supremo.
No es lo mejor. El gobierno por decreto ley es algo que criticaba además en su momento Pedro Sánchez cuando Rajoy abusaba de ello. Y ahora lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. El colofón de todo este asunto, amigos de Onda Madrid y del Enfoque, el colofón de todo este asunto en el que las prisas se mezclan con la confusión y los errores con la demagogia y la justicia de verdad con la justicia del espectáculo y el bochorno, es lo que los mismos jueces dicen en relación al papel realizado por el Tribunal Supremo. Los jueces expresan en sus mensajes decepción, tristeza y consternación por la imagen que están dando. Y les hablo de jueces, no de jueces estrella ni convocación de jueces estrella, no de jueces de la Audiencia Nacional, no de jueces del Tribunal Supremo. Jueces que trabajan día a día, en lo más cotidiano, en audiencias provinciales. Lo leo en El Confidencial, que ha tenido acceso a estos mensajes cruzados entre magistrados y jueces que no están, como les digo, en el Supremo ni aspiran a ser estrellas. Son los cotidianos, los que trabajan en provincias pequeñas, en localidades pequeñas, y han visto con desesperación los bandazos del más alto tribunal. Así se expresan los señores jueces en foros de WhatsApp y en correos electrónicos. Suprema vergüenza. A ver quién es el guapo que defiende esto. Leo en El Confidencial. Patético es poco. Menudo escándalo. Y siguen los mensajes de los jueces. Aguantar escraches por culpa de Picazo mientras yo continúo sin un simple ordenador. Harta de aquellos que se cargan lo que hemos construido en tantos meses. Y por último, qué torpeza y qué asco. Esto es El Enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde y 7 minutos. Asunto adiós de Cospedal, despedida de Cospedal. La número 2 se va agraviada. Esperaba bastante más apoyos de los que ha ido recibiendo en las últimas horas. María Dolores de Cospedal se va ante la indiferencia de unos y el alivio de otros, y esto dicho siempre dentro de su propio partido, porque lo que piensan en el PSOE o en Podemos se lo pueden imaginar. Como digo, lo que hay en el PP es indiferencia y alivio. Es lo que tiene la política, que cuando llega el momento de salir de ella nadie se acuerda del trabajo que hiciste. En todo caso, son los errores los que te acompañan cuando dejas de ser la poderosa persona que fuiste hace tan solo unas pocas semanas. No es adecuado espiar a un compañero, le ha espetado Javier Maroto, vicesecretario general del Partido Popular, en Onda Cero. En menos de medio año, la actualidad política, el devenir de los acontecimientos en nuestro país, se ha comido de un bocado dos biografías inmensas, políticamente hablando, a cuál más potente en la derecha española. Soraya Sáez de Santamaría y Dolores de Cospedal. ¿Quién nos lo iba a decir? A las 8 y 8 minutos en Onda Madrid, en El Enfoque, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Beatriz Marín y con David Moreno. Detenido un francotirador que quería matar a Pedro Sánchez.
Se trata de un vigilante de seguridad de 63 años que quería matar al presidente porque decía estar indignado por la exhumación de los restos de Franco. Tenía en casa un arsenal de 16 armas de fuego. Fue descubierto porque manifestó su intención en un chat de WhatsApp.
El gobierno evitará que Franco sea enterrado en la Almudena.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, señala que el gobierno empleará todos los recursos que estime oportunos para evitar que los restos vayan a parar a algún lugar público que se preste al enaltecimiento, como la cripta de la Almudena.
Una buena noticia, circular por la autopista 1, la AP1, será gratis desde el día 1 de diciembre.
Lo ha confirmado el ministro de Fomento. Circular por la AP1 en el tramo de Burgos a Lava será gratis. El gobierno ha aprobado hoy también elevar las multas de 15.000 a 300.000 euros para las concesionarias de las carreteras en caso de negligencia. Todo después de la multa a Iberpistas por el caos en la AP6 del pasado mes de enero, que dejó a miles de usuarios atrapados.
En Madrid, el Partido Popular contra los semáforos de la A5 por los atascos.
Alcaldes y portavoces del PP de los municipios por donde pasa la carretera de Extremadura se concentran en contra de la medida municipal de transformar 11 kilómetros de autopista en una calle, colocando semáforos y reduciendo la velocidad a 50 kilómetros por hora.
Arroyo Molinos manipuló presuntamente un concurso público para colocar al candidato de Ciudadanos.
El ayuntamiento gobernado por Ciudadanos habría rebajado hasta en dos ocasiones la nota de la ganadora del concurso para ocupar un puesto de responsable de redes sociales, y todo para colocar al candidato preferido del entonces alcalde, Carlos Ruy Pérez, regidor que, por cierto, estuvo implicado en la operación enredadera.
El expresidente Ignacio González se incorpora a su puesto en el Ayuntamiento de Madrid.
Está investigado en la trama Lezo, pero ocupa ya su puesto de funcionario como consejero técnico en un edificio en Delicias. Trabaja de 8 a 3 y gana entre 50 y 80 mil euros anuales en función de los complementos.
Accidente laboral al norte de la región, en Garganta de los Montes.
Un trabajador de 42 años está herido muy grave tras caer desde el techo de una nave de 6 metros de altura. Los médicos del SUMA le han estabilizado y ha sido trasladado al Hospital La Paz.
Y la historia que se repite en Estados Unidos, 13 muertos en un tiroteo en un bar de California.
El atacante de 28 años es un exmarine que ha irrumpido armado en un local donde se celebraba una fiesta universitaria. Entre las víctimas, un policía que intentó abatir al atacante y el propio homicida que se ha disparado a sí mismo.
Cuando llegaba eso de las 4 y media, 5 de la tarde, llovía en Madrid y el tráfico iba, en fin, a trancas y a barrancas. Ahora no sé qué es lo que hace, porque cuando me meto aquí ya no veo la calle. Pero igual Aino González lo sabe. ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues está cayendo con intensidad en algunos puntos, además muy cerquita de aquí, de frentes que están entrando por el suroeste de la comunidad, que lo cruzan completamente todo nuestro territorio y que nos van a seguir acompañando durante la madrugada también. Pero traigo buenas noticias. Mañana es jornada festiva en la capital y esperamos un ambiente mucho más estable. Es cierto que tendremos también nubosidad, pero sobre todo esas nubes van a ser más protagonistas de cara a la segunda mitad del día. Irán cubriendo el cielo, las precipitaciones volverán, pero ya en las últimas horas de la jornada y en la zona de la sierra serán el inicio de un fin de semana en el que sí que necesitaremos el paraguas, pero mañana, lo dicho, en general ambiente tranquilo, algo más de viento y por la mañana seguramente amanezcamos con brumas, con ambiente de neblina en algunos puntos de la comunidad y con unas temperaturas van a ser muy parecidas a las de hoy. En general, en el entorno de los 12-13 grados. El fin de semana paraguas, pero subida de temperaturas.
Gracias, Enoa. Buenas tardes. En cuanto a las carreteras de la comunidad, ¿cómo están las cosas? Vamos ya con la última hora en la Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Jornada bastante complicada esta tarde en Madrid. Destacamos, en primer lugar, se acaba de producir un accidente en la M50 en Perales del Río que provoca retenciones en sentido a la A4. Dificultades en las siguientes salidas de la capital: A1 Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe, Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada, el A5 en Campamento y Arroyo Molinos y el M607 en Tres Cantos. Complicaciones aún de entrada a Madrid en la A1 hasta Nudo Manoteras, A2 Canillejas y cruce con la M30 y el A6 entre Las Rozas y el Plantío. En la M40 tienen densidad circulatoria todavía desde Hortaleza a Coslada, sentido A3, Barrio de la Fortuna y desde los túneles a Pozuelo, todo ello en dirección a la A5. Y por último, les pedimos precaución en la M506, el vuelco de un camión en Fuenlabrada y la posterior pérdida de la carga en la calzada está provocando tráfico lento en dirección a la autovía de Extremadura.
Bueno, pues esa es la última hora desde la DGT. Son las 8 y 13 minutos. ¿Qué pedimos hoy y qué pregunta hacemos hoy a los oyentes? María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy preguntamos a los oyentes si creen que el gobierno español debería replantearse la subida del salario mínimo después de que la Comisión Europea haya declarado que esta medida puede provocar la pérdida de hasta 80.000 empleos en España. Y como siempre, pueden dejarnos su opinión escribiéndonos al número de WhatsApp 628-091-117, 628-091-117 y, por supuesto, escribiéndonos a nuestro Twitter, @elenfoqueom.
Venga, di el teléfono más despacio, María.
628-091-117.
Bueno, luego lo damos. Son las 8 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque. Y seguimos aquí con el desarrollo de las noticias de la crónica de la actualidad de esta jornada de jueves.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Tienes?
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. El enfoque en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 16 minutos, vamos ya con el desarrollo de la crónica de la actualidad, noticias que nos llevan hasta Barcelona, porque hoy hemos sabido que en septiembre se detuvo a un hombre en Tarrasa que presuntamente pretendía asesinar al presidente Pedro Sánchez. Es un vigilante de seguridad de 63 años y aficionado a las armas. Tiene más detalles nuestro compañero de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Manuel Murillo es el francotirador de ideología franquista que fue detenido hace unas semanas. Confesó querer matar a tiros a Pedro Sánchez por la orden de exhumación a Franco y por la situación que se vive en Cataluña. Según han informado Mossos, no se quiso hacer pública la operación por seguridad. El hombre de 63 años y con licencia de vigilante de seguridad comunicó su voluntad a una coordinadora local de Vox en Barcelona que denunció los hechos a la policía autonómica. El portavoz de los Mossos, Alberto Oliva, ha dicho que el francotirador no consiguió el atentado porque
cava en aquesta persona és suport logístic.
Le faltaba apoyo logístico para conseguirlo. También se ha podido conocer que Manuel Murillo es hijo de uno de los últimos alcaldes franquistas en Cataluña. Mientras que los Mossos han dicho que era un tirador especializado, el presidente del club de tiro donde ha estado inscrito durante 9 años ha dicho que
creo que era un tirador más bien mediocre.
La policía ha encontrado un arsenal de 16 armas en su casa y ha dicho que se le pudo detener por un chat privado con personas de la ultraderecha donde dijo estaba dispuesto a sacrificarse por España.
En esta víspera de festivo en Madrid se ha adelantado el Consejo de Ministros a este jueves. Encima de la mesa varios temas, por ejemplo el decreto por el que el gobierno va a obligar a los bancos a que se hagan cargo del pago de los impuestos de las hipotecas. Lo cuenta Noelia Ontoria.
La banca tendrá que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de todas las hipotecas que se formalicen a partir del lunes. El Consejo de Ministros ha reformado hoy la ley que modifica la resolución del Supremo y que entrará en vigor este mismo sábado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que la libre competencia evite que la banca traslade ahora el impuesto al cliente a través de otros servicios, aunque por si acaso estarán vigilantes.
El gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y además que no se incorporen cláusulas abusivas.
Tras su entrada en vigor, el proyecto se llevará al Congreso para su aprobación y la ministra espera que el Partido Popular vote a favor.
Porque si no se apoya este decreto ley, la expresión que se está reflejando es que uno prefiere que se pague por parte de los consumidores en vez de las entidades financieras.
El Ejecutivo declarará de urgencia la tramitación de la reforma hipotecaria a su paso por el Senado para evitar sanciones de Bruselas por el retraso en transponer una directiva que data de 2014.
Y también Consejo de Ministros ha aprobado el último trámite administrativo en el proceso de exhumación de los restos del dictador Franco. El Gobierno ha acordado que la responsabilidad de este asunto recaiga a partir de ahora en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y en la Comunidad de Madrid, que deben elaborar los informes de exhumación, pero lo cierto es que parece cada vez más difícil que se cumplan los plazos que pretende el presidente Pedro Sánchez. Recuerden ustedes que ya anunció el presidente del Gobierno que a finales de julio habría sido exhumado Franco. Estamos ya prácticamente cercanos a las Navidades y ahí siguen las cosas, en la misma situación. informa Javier Mardomingo.
Se van sumando nuevos actores a esta película mientras el gobierno se mantiene firme en su postura. Aseguran que la familia se puede ir olvidando de trasladar los restos de Franco tanto a la Almudena como a cualquier lugar en el que se pueda enaltecer la figura del dictador. Lo van a hacer al hilo de la ley y apoyándose en Europa. Isabel Celá, portavoz.
El gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento. Y eso con la ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo.
Ni Almudena, por tanto, ni Valle de los Caídos. Lo cierto es que al Ejecutivo se le complica la promesa de la exhumación antes de fin de año. Pese a ello, Celá insiste.
El año 2019, desde luego, arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público.
A dos meses de la fecha, las piedras en el camino se le suceden al gobierno. Los informes que ha solicitado para llevar a cabo la exhumación estarán listos en unos 30 días, por lo que mucho y muy rápido van a tener que trabajar si quieren una Navidad sin Franco en el Valle de los Caídos.
Pues ya les digo a mis compañeros del Enfoque y de la redacción que harán bien en guardar ese último testimonio de Isabel Celá por lo que pueda pasar lo que viene, donde ha puesto fecha para que el dictador Franco no esté ya en el Valle de los Caídos. Difícil lo han puesto, la verdad. Además, en el Senado hoy ha comparecido la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Díaz ha arremetido sobre todo contra el Partido Popular, al que acusa de crear un paripé con esta comisión y asegura que lo hacen para tapar su propia corrupción política. Flor Carazo.
De pantomima y teatro ha calificado Susana Díaz su comparecencia. La presidenta andaluza se ha desmarcado de los casos de corrupción.
En el partido en el que milito y por el que soy candidata no está inmerso en ningún proceso judicial. Yo considero que estoy aquí no como presidenta de Andalucía, sino como candidata para el próximo 4 de diciembre a las elecciones andaluzas.
El portavoz del PP, Luis Aznar, ha desvinculado su comparecencia de las elecciones andaluzas.
Esto, a pesar de lo que usted crea, para usted puede serlo, para nosotros no, no es un acto de campaña.
Tensa sesión con continuos enfrentamientos entre Díaz y Aznar. Este ha sido uno de ellos.
Lo hace usted con un gracejo especial y de verdad que no me ofende en absoluto. Bien, entonces si le parece, señora Díaz Pacheco...
Lo del gracejo,
el acento no es gracejo, no. El gracejo es la gracia al hablar. Que me hace...
Me considero bastante sosa, lamento que mi habla le parezca que tiene gracejo.
Han sido 5 horas y media de comparecencia.
Pues nada, como dice el castizo, qué nivel, Maribel, ¿verdad? Más asuntos de este jueves. La Comisión Europea no rompe el guión previsto y sus previsiones confirman el frenazo de la economía española y europea, tal y como les contaba hace un rato al arranque del Enfoque. Además, confirma que España no cumplirá su déficit ni en 2018 ni en 2019. De esto no hay reacciones todavía en la órbita económica del gobierno. A pesar de ello, la Comisión considera que España crecerá más que el resto de los países de Europa. Informa Pablo López.
En un informe lleno de claroscuros, la Comisión Europea confirma que España crecerá menos, pero que lo hará más que la Unión Europea. Las nuevas estimaciones, las de otoño, recortan el crecimiento para 2018 y 2019 en un 0,2%. Será respectivamente del 2,6% y del 2,2%. La caída se debe al menor consumo interno y al precio del petróleo. Los oscuros llegan en forma de déficit, confirmando el incumplimiento de 2018. El próximo año se irá hasta el 2,1%, 3 décimas más que la previsión del gobierno. A pesar de ello, la ministra de Economía está satisfecha con las previsiones. Nadia Calviño.
Hoy han salido las previsiones de la Comisión Europea, que están bastante alineadas con las nuestras y que confirman las previsiones de que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
Para la ministra, los menores ingresos que calcula la Unión Europea se deben a que no han valorado el presupuesto en su totalidad porque aún se está elaborando. En una línea parecida se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El informe evalúa de forma satisfactoria el plan presupuestario y las previsiones que se contenían en el mismo. Y eso a pesar de Agorero, que permanentemente han estado trasladando dudas o cuestiones relativas a la robustez del plan presupuestario.
Más contradicción genera la subida del salario mínimo. La comisión apunta que 70.000 empleos podrían no crearse, pero también reconoce que crecerá la masa salarial del país, contribuyendo al ahorro de las familias.
Bueno, Pablo vendrá dentro de unos 6-7 minutos con el tiempo de los jueves que dedicamos a la economía para andar por casa. Hay una cosa más que les quiero contar en este momento. Todavía colea la renuncia ayer de María Dolores de Cospedal a su escaño en el Congreso. Cospedal, que además está viendo cómo su partido se pone de perfil, cómo se perfilea, ¿no?, entre unos que se muestran indiferentes y otros que muestran, la verdad, un cierto alivio porque Cospedal se marche del Partido Popular y del escaño. Las grabaciones del excomisario Villarejo han terminado con la carrera de la dirigente popular y hoy sobre ello han hablado en los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz del PP europeo, Esteban González Pons, que ha asegurado que esto no va a afectar al liderazgo de Pablo Casado en la formación.
La verdad es que el camino con el apoyo de María Dolores de Cospedal era un camino seguro para el presidente Casado y ahora lo seguirá en otras circunstancias. Tengo la sensación de que la carrera política de Pablo Casado no depende en este momento de nadie más que de sí mismo, de la capacidad que vaya siendo capaz de demostrar en las distintas pruebas que se le irán poniendo delante en el camino antes de llegar a la Moncloa.
Esteban González Pons, a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Juan Pablo, lo pueden escuchar y yo les recomiendo encarecidamente que lo hagan a partir de las 6 de la mañana, entre las 6 y las 10 de la mañana aquí en la sintonía de Onda Madrid. Son las 8 y 25 minutos, hay otras noticias ahora que vamos a repasar con David Moreno.
Más polémica por la movilidad en la capital, ahora por los semáforos de la carretera de Extremadura que empezarán a funcionar en diciembre. El Partido Popular alerta de que la autopista se convertirá en una ratonera que afectará a más de 1 millón de personas. Isabel Díaz Ayuso, portavoz del PP.
Esta ocurrencia, que es poner semáforos en la entrada de la A5, lo único que va a crear es todavía más atascos y retenciones a la entrada de Madrid. Van a conseguir al final que nadie quiera venir a la capital de España porque venir aquí es un suplicio.
Un suplicio que podría acabar en los tribunales, igual que Madrid Central, aunque antes el gobierno regional quiere que se anule la Junta de Gobierno que lo aprobó. El Partido Socialista pide al Ayuntamiento y a la comunidad que busquen soluciones. Mar García.
Se lo pide la portavoz socialista Purificación Causapi. El consorcio de transportes está para ofrecer soluciones a Madrid Central y en esto habla en plural.
Es fundamental que se dejen de amenazar y que se sienten a hablar. Que se sienten a hablar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid en el contexto del consorcio para garantizar que los ciudadanos de Madrid tenemos transporte público el que necesitamos. Y lo necesitamos ahora y que funcione bien y lo necesitaremos cuando esté en marcha Madrid Central.
Y para la A5 diálogo, sin olvidar que los semáforos son una necesidad para los que viven en este tramo.
Se necesita, por ejemplo, un mejor transporte público, pero se necesita también que se siente la Comunidad de Madrid a hablar de este proceso. Se necesitan también, y nosotros lo hemos planteado, aparcamientos disuasorios en esa zona. Es decir, se necesita que tengan alternativas las personas que vienen de otros municipios para entrar en la A5.
Un plan integral es la propuesta.
Seguro que hablan de la movilidad, de cercanías y de financiación autonómica el presidente regional y el presidente del gobierno, que se van a reunir el 22 de noviembre. Paloma Nolasco.
Para ese día también está previsto el debate de enmiendas a los presupuestos de la comunidad. La intención del presidente autonómico es compatibilizar ambas citas. Lo que no se va a modificar es el contenido del encuentro. Ángel Garrido hablará de financiación autonómica y de los recortes del plan de cercanías.
Es increíble que el presidente dijera casi el primer día que renunciaba al nuevo modelo de financiación autonómica. Eso no puede ser. Ya había un trabajo del comité de expertos, había una parte hecha y yo creo que hay que seguir trabajando. Eso se lo voy a pedir porque a los ciudadanos de Madrid se perjudica en más de 1.000 millones al año este modelo de financiación que lo puso el Partido Socialista en el año 2009.
Rebajando el primer acuerdo que había de 5.000 millones para cercanías, dejándolo en 1.000, ¿no? Bueno, esto es la realidad.
En esta cita, la primera, Garrido, también pedirá explicaciones por los 0 euros destinados a los MENAs, los menores extranjeros no acompañados.
El Ayuntamiento de Arroyomolinos abre una investigación sobre una posible manipulación en un concurso público para un puesto de community manager. Según la cadena SER, rebajaron 2 veces la nota de la ganadora del concurso para favorecer al candidato preferido por el entonces alcalde Carlos Ruiz Pérez de Ciudadanos, Ignacio Aguado, líder regional.
Y desde el Ayuntamiento nos han trasladado que van a abrir una investigación interna
interna y que si hay cualquier indicio de irregularidad serán ellos los primeros que lo lleven ante la justicia. Así que nada más que decir, a esperar. Bueno, son técnicos al fin y al cabo los que deciden ese tipo de contrataciones y ya digo que hay que esperar a ver qué sale de esa investigación interna y que a partir de ahí el Ayuntamiento de Arroyo Molinos pues entiendo que será primero en tomar medidas si ha visto cualquier tipo de irregularidad en el proceso.
Y en los sucesos, accidente laboral en Garganta de los Montes, un trabajador de 42 años se ha caído desde el techo de una nave a unos 6 metros de altura y ha sido trasladado por el SUMA en estado muy grave al Hospital La Paz.
Las 8 de la tarde y 29 minutos de la Crónica Internacional, vamos a destacar que en California al menos 13 personas han muerto en un tiroteo producido en un bar country situado a las afueras de Los Ángeles. Lo cuenta María Jara.
El autor del tiroteo es un exsoldado de 28 años que irrumpió en la fiesta universitaria disparando sobre un centenar de personas y dejando 12 víctimas mortales, entre las cuales se encuentra un agente de policía. Posteriormente, el asesino murió tras un enfrentamiento armado con la policía. Así lo han vivido algunos testigos.
Solo comencé a escuchar un pa, pa, pa. Salí corriendo a la puerta principal, la gente intentaba salir afuera por las ventanas.
Y escuchamos los disparos, un montón de disparos, muchos, muchos.
Y en Estados Unidos, Donald Trump ha forzado la dimisión del fiscal general Jeff Sessions. Esta medida se ha producido un día después de perder el control de la Cámara de Representantes.
Jeff Sessions estuvo al mando de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Este hecho aumentó la tensión entre el exfiscal y Donald Trump al involucrar al presidente directamente y al descubrirse que Sessions se reunió con el embajador ruso en Estados Unidos durante la campaña electoral de las presidenciales. Félix.
Y el nuevo fiscal general será Matthew Whitaker, un declarado defensor de Donald Trump frente a la investigación de la trama rusa. Más cosas, el número de inmigrantes y refugiados venezolanos supera ya, María, los 3 millones.
Los países de América Latina y el Caribe han acogido a más de 2,4 millones de inmigrantes venezolanos, siendo Colombia el país que más venezolanos alberga.
Las 8 y 30 minutos, nuevamente a la Dirección General de Tráfico con Antonio Ayuso. ¿Cómo están las cosas, Antonio?
Buenas tardes. Jornada muy complicada en Madrid debido a la lluvia. Estamos pendientes de dos accidentes. El primero en la A2 en San Fernando genera tráfico lento en sentido Zaragoza. Otro alcance la M50. En Perales del Río provoca retenciones hacia la A4. Dificultades especialmente en la mayoría de las salidas de la capital. A1 Alcobendas y Circuito del Jarama. A3 Rivas hacia Madrid. A4 Pinto. A42 Getafe y Torrejón de la Calzada. A5 Campamento y Arroyo Molinos. La A6 en el Plantío y las Rozas y en la M607 en Tres Cantos. Quedan complicaciones para entrar en la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A2 en el cruce con la M30. Ya en la M40, densidad circulatoria desde Hortaleza Coslada hacia la A3, Carabanchel en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna, dirección A5 y desde los túneles del Pardo hacia la A6. Por último, les destacamos que hay dificultades en la M506 en Fuenlabrada, dirección A5 por la pérdida de la carga de un camión y en la M407 en Leganés en ambos sentidos. Así que mucha precaución ya que la lluvia puede dificultarles muy mucho la circulación.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 33 minutos, a pesar de lo que pueda confundir la sintonía, no se acercan las legiones romanas aquí al estudio de Onda Madrid. ni tampoco un legionario el que nos acompaña delante del micrófono y comparte con nosotros este tiempo de radio. No hay que temerle porque es un periodista que solamente pretende contarles algunas cosas con una cierta sencillez y con mucha amenidad. Y además es pacífico, muy pacífico. Y además trabaja en los días festivos y en los días que no son festivos. Y tiene la sonrisa fácil incluso para hablar de porcentajes, números, del PIB, de la deuda, de las hipotecas, que ya es difícil sonreír con todo esto. ¿Qué tal, Pablo López? Buenas tardes, o ya buenas noches.
Buenas tardes. Bueno, ya mirando por la ventana, más noche que otra cosa.
Y me intimida tu sintonía, ¿eh? Cada vez que la pongo es una cosa como
bueno,
si
tiene fuerza, como la economía aquí, tiene...
Gladiator, es que me recuerda mucho a Gladiator, es que sí, es verdad, es verdad. Así que... Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy?
Pues vamos a hablar de dos sistemas para medir una misma realidad, el desempleo en nuestro país. Vamos a ver si podemos bucear en las diferencias que existen entre la encuesta de población activa, la famosa EPA, y las cifras de paro. La primera se hace cada trimestre, la realiza el Instituto Nacional de Estadística. La segunda se elabora mensualmente por el Ministerio de Trabajo a partir de los datos que aportan los servicios públicos de empleo de todo el país.
Es verdad, siempre es un pequeño lío, Pablo. Si comparamos los últimos datos, vemos una ligera diferencia. El pasado lunes las cifras de paro apuntaban a que España tenía 3.254.703 parados y la última EPA, conocida a finales de octubre y relativa al tercer trimestre del año, 3.326.000. Dos cifras parecidas que miden una misma realidad de dos formas muy diferentes y que la forma en la que se elaboran tiene poco o nada que ver.
En esas diferencias también influye el diferente espacio temporal en el que se elaboran. Mientras la encuesta se realiza a través de todo un trimestre y tarda prácticamente un mes en procesarse, los datos de paro podemos decir que son una foto fija que se saca en un momento concreto, el final de mes.
Bueno, ya lo decía el escritor escocés Andrew Lang, si las estadísticas se usan como un borracho las farolas, servirán para apoyar en lugar de para iluminar. Y para entender mejor lo que supone la EPA y las cifras de paro fundamentales en cualquier sociedad, contamos con el director del Gabinete Técnico de Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal y agencias de empleo. Alejandro Costanzo, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Ya sé que no es nada fácil explicarlo en la radio y en poco tiempo, pero Alejandro, ¿cuál es la principal diferencia entre la EPA y las cifras de paro?
Bueno, es la eterna confusión, ¿no? Yo creo que por mucho que lo intentemos, seguiremos hablando mes a mes de esta diferencia que parece que es difícil de trasladar a la gente, ¿no? De a pie. A ver, hay que tener en cuenta que son dos indicadores totalmente distintos en cuanto a la forma, a la metodología, a cómo recoger la información, como habéis explicado anteriormente, a los momentos distintos en los que se recoge, aunque ambos sí que es verdad que miden la misma realidad, pero seguramente desde dos vertientes o de dos ámbitos distintos. Para simplificarlo y ir un poco rápido, la encuesta de población activa, como su propio nombre indica, es una investigación que hace el Instituto Nacional de Estadística a través de una encuesta continua. Eso es a lo largo de todas las semanas, de las 52 semanas, el Instituto Nacional de Estadística recoge o hace un cuestionario a una muestra de familias, unas 65.000 familias aproximadamente, que deben equivaler a 160.000 personas, y recoge la información de la fuerza laboral española, tanto de ocupados como de parados, uh-huh, y de la población ajena al mercado laboral también, uh-huh, a los que nosotros consideramos inactivos. Por otro lado está el registro de paro, ¿no? El paro registrado, los registros del Servicio Público de Empleo. Esto es una estadística administrativa. Esto es mes a mes el Servicio Público de Empleo elabora una publicación que adquiere de los registros que tienen las oficinas de empleo que reciben altas y bajas en sus bases de datos, ¿no? De, como habéis dicho, la periodicidad es mensual y al final es otra información distinta.
Oye, Alejandro, ¿y a ti cuál te parece, mejor no es la expresión, cuál te parece más fiable?
Bueno, yo creo que no es cuestión de fiabilidad, simplemente es necesario conocer la realidad de cada una para entender qué información nos están dando y cuál no. La EPA, por ejemplo, está desvinculada, por ejemplo, de las prestaciones, de las sanciones, de las fiscalidades y de los resultados que están, que al final, y tiene un pro también que son comparables con el resto de Europa. El riesgo que tiene la EPA es que tiene un riesgo de faltar a la verdad, ¿no?, en la encuesta, o que la información no sea del todo correcta a la hora de trasladar el usuario cuando realiza la encuesta. Por otro lado, el paro registrado pues tiene ese pro de inmediatez al disponer de la información mes a mes, pero también es verdad que tiene el riesgo que depende de la propensión de las personas a inscribirse, y esto a su vez viene condicionado, ¿no?, por el incentivo, ¿no?, que haya que tengan las personas para inscribirse en el en las oficinas de empleo, y otra por la exclusión de colectivos, ¿no?, que tiene la EPA, que sí que incorpora, y que el paro registrado no incorpora.
Yeah. Pablo.
Alejandro, sí, ¿qué otras estadísticas o cifras nos pueden aportar tanto la EPA o el paro para poder empaparnos un poquito más como ciudadanos de la importancia de estas estadísticas?
Los registros del Servicio Público de Empleo albergan todos los meses, digamos, tres bloques grandes de información. Por un lado, hablan de demandantes de empleo, trasladan la estadística de demandantes de empleo. Aquí dentro de esta estadística sí están los parados registrados, pero hay más. No, un demandante de empleo no es solo un parado registrado, sino que son trabajadores que se inscriben en los servicios públicos de empleo pues para búsqueda de un empleo, mejorar el que ya poseen, o para recibir otros servicios ajenos al empleo, como puede ser orientación para el autoempleo, formación ocupacional, o por la obligatoriedad de inscribirse para percibir una prestación contributiva o un subsidio. Dentro de estos demandantes de empleo hay una partida que son los parados. Estos son demandantes de empleo que no están inscritos, sin disponibilidad de trabajar, o que son demandantes no parados, como puedan ser pues trabajadores fijos discontinuos, demandantes de empleo de menos de 20 horas, por ejemplo. Luego también está la estadística de contratos registrados. Al final, nosotros todos los meses recibimos la información de cómo ha evolucionado la contratación mes a mes, tanto de los contratos temporales como de los indefinidos, como del total nacional. Y por otro lado, también nos dan información sobre prestaciones por desempleo, tanto de beneficiarios como el gasto que se produce en estas prestaciones. Por contra, la EPA da la información de la fuerza laboral en cuanto a personas. Lo que podemos detallar en la EPA, y sobre todo a través de sus flujos, son esas características de los trabajadores, qué tipo de formación tienen esos trabajadores ocupados, cuánto tiempo llevan estos parados en el desempleo, qué tiempo llevan en el desempleo, qué tipología en qué sectores están ocupados. Digamos que es una especie de cuestionario que recoge un poco las características individuales y laborales de todos los miembros mayores de 16 años, tanto activos como parados, como de la parte que es ajena al mercado laboral, como comentaron anteriormente, que son los inactivos.
Y Alejandro, otra duda. El otro día, cuando salieron los datos de paro, hay una pequeña contradicción que yo creo que el oyente normal, el ciudadano normal, a lo mejor no lo termina de entender. Subía el paro, pero también subían las afiliaciones. ¿Cómo es posible compatibilizar esto que en un primer momento parece contradictorio? Menos gente con trabajo, por más parados, pero al mismo tiempo más afiliaciones a la Seguridad Social.
Sí, parece raro, pero al final no lo es. Pasa un poco como la EPA y el paro registrado. Al final, la afiliación, digamos que va por un lado y el paro registrado va por otro lado en cuanto a su la recepción de los datos. El paro registrado, al final, como hemos dicho, es el número de personas inscritas el último día de cada mes en cada una de las oficinas de empleo. Por contra, la afiliación es la media mensual del número de cotizantes de cualquier régimen, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Y eso es un dato también a tener en cuenta a la hora de que se evoluciona el empleo por cuenta ajena, digamos, o sea, por cuenta propia, digamos, los autónomos. Esto también condiciona el crecimiento, la evolución de la afiliación, pero no afecta de ninguna manera al paro registrado. Por tanto, no es un único registro en el que se sustituye un trabajador que cae en el paro y por lo tanto baja la afiliación o entra en la afiliación y baja en el paro registrado. Eso por un lado. Sí que es verdad que el paro sube por varios motivos y evidentemente hay una parte que sí que afecta a la afiliación. Si perdemos un puesto de trabajo, hay un afiliado menos y por tanto un parado más. Pero si buscamos un trabajo o nuestro primer trabajo y no nos registramos en una oficina de empleo, seguramente aumente el paro. Registrado, pero la afiliación no se verá afectada.
Bueno, pues ahí tenemos que dejar a Alejandro, que tenemos poco tiempo, a pesar de que tus explicaciones son tan pertinentes y tan claras en un tema que no es nada fácil de entender, pero yo creo que nos hemos hecho una buena idea, ¿verdad, Pablo?
Totalmente.
Así que Alejandro Costanzo, que es el director del Gabinete Técnico de Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo. Gracias, Alejandro. Un saludo.
Muchas gracias a los dos.
Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.
Seguimos, Félix. Vamos a hablar ahora de coches eléctricos. Poco a poco, paso a paso y kilómetro a kilómetro, podríamos decir, cada día vamos viendo que hay más vehículos eléctricos entre nosotros. Las cifras aún son modestas. El pasado mes de octubre, por ejemplo, se matricularon 1.432 vehículos 100% eléctricos, una mínima parte de los más de 88.000 turismos que se matricularon en octubre.
Bueno, las ventajas del coche eléctrico parecen evidentes. Un combustible con un menor coste que la gasolina o el diésel, una conducción limpia y estar libre de las restricciones que ya sufren los conductores en muchas ciudades.
Pero también tienen su parte negativa, una carga mucho más lenta que lo que dura un repostaje normal, escasa presencia de las denominadas electrolineras en las que cargar el vehículo y muchas dudas sobre cómo hacer precisamente ese proceso, la carga.
Venga, hablemos de esto. Para aclarar estas dudas, nada mejor que un experto como Arturo Pérez de Lucía, que es el director gerente de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de Vehículos Eléctricos. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta, Arturo, ¿cómo cargamos nuestro coche en casa?
Bueno, pues en un vehículo eléctrico es muy diferente a un vehículo de combustión porque la principal recarga es la que se hace en el hogar o en el lugar de trabajo. Esto significa que nosotros a las llamadas electrolineras o las estaciones de servicio pues vamos en torno a un 20% de nuestras necesidades, ¿no? Mm. La principal recarga, por tanto, es la que se hace en el hogar. Luego tienes una carga de oportunidad que suele estar en el sector terciario, en restaurantes, hoteles, centros comerciales, etcétera. Y después está esa carga rápida que suele ser en itinerancia pues para hacer recorridos de medio y largo trayecto.
Mm-hmm. Arturo, ¿y quién nos coloca el poste de recarga? ¿Cuánto cuesta? ¿A quién pagamos la electricidad?
Sí, bueno, lo principal es saber que, bueno, ponerte un punto de carga en tu plaza de parking ni siquiera necesitas la aprobación por parte de la comunidad de propietarios, simplemente tienes que informar. Esto te lo coloca, pues bueno, como te coloca cualquier electrodoméstico un poco sofisticado en el hogar, pues un instalador certificado que es el que debe colocar este punto de carga. Y bueno, pues teniendo esa infraestructura, pues ya puedes manejarte. La verdad es que en raras ocasiones, salvo cuando viajas, y viajamos, por cierto, pues utilizas otra cosa, ¿no? Entonces, al final, esa es la infraestructura y son los instaladores los que se deben hacer cargo, los instaladores acreditados de esa instalación, ¿no?
Pero volvemos, te insisto, Arturo, el precio. ¿Cuánto le puede costar a una persona normal poner ese poste de carga?
Mira, te voy a dar mi propia experiencia, que yo suelo hacer unos 1.500 kilómetros al mes en un coche de 170 caballos, eléctrico 100%, y me cuesta 23 euros en electricidad. Si esto lo tradujéramos a combustión, pues sería multiplicar más o menos por 10 ese coste, ¿no? Encuentras ya tarifas que puedes cargar hasta 100 y pico kilómetros por 50 céntimos, con tarifas que hay, además, que tenemos tarifas especiales para la recarga del vehículo eléctrico, generalmente por la noche, que es cuando lo dejamos durmiendo y cuando no lo estamos utilizando, ¿no? Por lo tanto, el ahorro en ese tipo de, en lo que sería el tener cargado el vehículo, pues es importantísimo con respecto a lo que podría ser llenar un depósito de combustible.
¿Y el poste en sí mismo? Es decir, ¿eso tiene, va incluido en el precio del vehículo o tiene un sobrecoste?
Bueno, el punto de carga es a algo, es una parte, pero ya los fabricantes lo ofrecen como valor añadido en muchas ocasiones porque llegan a acuerdos con fabricantes. En cualquier caso, también te encuentras puntos de carga que puedes tener pues desde 400 euros hasta pues lo que te quieras gastar por la sofisticación que tengan. Pero ya te digo que simplemente con el ahorro que tienes en el primer año, pues tienes más que amortizado ese punto de carga, porque evidentemente el coste en electricidad es muy pequeño.
Y luego hablabas de que cuando estáis en viaje utilizáis puntos de carga rápidos. ¿Cómo de rápidos son esos puntos de carga? ¿Y tienen un coste mayor a la carga nocturna que hacemos en nuestra casa, en nuestro garaje?
Bueno, hay un desarrollo cada vez mayor de infraestructura de recarga rápida en itinerancia. Nosotros estimamos que a finales de 2019 ya habrá un mallado coherente de infraestructura de carga rápida que habrá derribado lo que se llama la barrera de la ansiedad de autonomía. Aún así, existen ya infraestructuras de carga rápida. Yo hace un par de semanas teníamos un congreso en Asturias, en Avilés, y me fui en coche eléctrico. Tienes la carga rápida que te permite cargar pues el 80% de la batería en 15 minutos, que realmente esto lo he discutido muchas veces con gente. Cuando te paras a cronometrar, que yo lo he hecho, un poco frikis sí somos en este sector, lo que tarda un usuario en repostar un vehículo de combustión, pues hombre, pues puede llegar a estar, yo he llegado a cronometrar hasta 8 minutos, que puede estar. Entonces, realmente no es algo, tú lo que haces con un eléctrico es que lo dejas enchufado y luego tienes esos, bueno, pues 15 minutos para tomarte un café, para estar en la estación de servicio, pues no es tampoco un gran problema, ¿no? Hoy en día el coste de esas cargas, hay muchos postes que están gratuitamente, por ejemplo, a mí viajar a Asturias, ida y vuelta, me costó 0 euros, pero lo cierto es que sí que lo normal es que tengan un coste, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es importante reseñar que el ahorro que se produce utilizando un vehículo eléctrico, pues la verdad es que te compensa, sí, esos costes que puedas tener, que son en cualquier caso por debajo del coste de la combustión.
Bueno, está claro que si tienes que cargar el coche y son 15 minutos, generalmente pues eso, a los 200 kilómetros hay que hacer un descanso siempre, o sea que eso,
sí,
sea de gasolina, gasoil o eléctrico, ahí no te queda otra, ¿no?
Así debiera ser, y ya hay vehículos, pues bueno, por encima de los 400 kilómetros de autonomía entre recargas, y evidentemente esto ya tiene un desarrollo mucho mayor de lo que había hace 5 o 6 años.
Bueno, pues
apuntabas, sí, que tú cargaste gratuitamente en esos postes.
Sí.
¿De qué depende que un poste sea gratuito o un poste sea de pago?
Bueno, en este caso, como sabes, está en desarrollo todo este mundo de la movilidad eléctrica y forman parte de proyectos en algún caso que son, pues por ejemplo, el proyecto Remo Urban, que es un proyecto europeo que hay en Valladolid y aproveché para cargar ahí, y luego pues puntos de carga que tienen a lo mejor en el sector terciario empresas que ponen como servicio de valor añadido pues centros comerciales, etcétera, que te permiten cargar de forma gratuita porque entienden que mientras estás cargando pues bueno, pues vas a hacer algún tipo de consumo y es un servicio de valor añadido, ¿no? Pero lo normal es que acabe habiendo estas infraestructuras de recarga, como cada vez hay más, en las estaciones de servicio y que lógicamente tengan un precio, porque nada puede ser gratuito en este mundo cuando además hay una electrónica de potencia detrás, un mantenimiento, una gestión, que eso alguien lo tiene que pagar.
Bueno, yo siempre suelo desconfiar mucho de las cosas que son gratuitas, del gratis total, ¿eh? O sea,
por
que...
supuesto, eso... Hay que huir de eso, de todas.
Bueno, pues nada, ahí lo vamos a dejar. Arturo Pérez de Lucía, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, ¿eh?
A vosotros, gracias.
Gracias, director gerente de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de Vehículos Eléctricos. Y continuamos, Pablo, venga.
Nos vamos al apartado, al espacio que dedicamos todos los jueves, cuando queda ya poquito para las 9 de la noche, a las empresas de Madrid. Hoy lo vamos a hacer de la mano de una compañía muy veterana. Va a cumplir, o está cumpliendo en este 2018, 75 años en un sector donde la competencia ha crecido mucho y donde quedan pocas empresas como la que nos acompaña esta noche.
Bueno, hablamos de uno de los mayores artes del mundo, el cine, y este aniversario demuestra que a pesar de la fuerza de las multinacionales, tradicionales y de los servicios que ofrecen otros multicines, los cines pequeños, los de barrio, los de toda la vida, son capaces de ofrecer un buen servicio y ganar la complicidad de sus espectadores. Cine La Paz es un claro ejemplo de ello, y para celebrar su 75 aniversario contamos con Carolina Góngora, que es la responsable de comunicación de Cine La Paz y miembro de la tercera generación que regenta este popular cine situado en la calle Fuencarral. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues en el Cine La Paz hemos estado Pablo y yo, y más de una vez, claro. ¿Eh? ¿Quién no ha estado en Madrid en el Cine La Paz? Sería muy... que le guste el cine, claro, te lo está, Carolina, ¿no? Pero es raro no haber estado en el Cine La Paz, ¿eh?
Eso nos cuentan. Realmente lo que demuestra estos 75 años es que a quien le dices o a quien le nombras Cine Paz siempre cuenta una historia, siempre cuenta la primera película o la que vinieron a ver con sus padres o su primera novia. Ahora con esta programación especial nos cuentan curiosidades como esa. ¡Uy, esa historia! ¿La volvéis a poner? Fue la película con la que vine con mi primer novio. Y bueno, pues eso emociona mucho.
Está bien eso de mi primer novio, qué recuerdos te trae el cine. Bueno, oye, ¿cómo enfrentáis la competencia de las multisalas de los centros comerciales, Carolina?
Bueno, nosotros tenemos tres puntos importantes como empresa superviviente en un sector tan difícil como es el cine. Primero, porque es una gestión familiar desde el principio. Si bien es cierto que no es nuestro desde el año 43 y si lo es desde el 78, esa gestión familiar crea una cercanía con el público muy importante, porque nosotros, bueno, pues si hace falta ponemos palomitas, cortamos las entradas del cine, acompañamos y acomodamos a los espectadores. En los matinales que hacemos un domingo al mes, pues la gente se nos acerca. ¿Quién es el gerente? Un beso, un abrazo, seguid vivos, seguid... Uh-huh. Y esa familiaridad de la gestión es básico y la gente lo valora mucho. Luego nos hemos diferenciado muchísimo desde el 97 en el producto. Nosotros llevamos un cine independiente, son películas distintas de distribuidoras pequeñas, en su mayoría son películas europeas.
Pero muy buenas, muy buenas.
Hombre,
muy buenas,
claro, muy buenas, porque por lo que apostamos es por el contenido, por el guión y por la buena película. Aquí ni hay monstruos, ni hay tiros, ni hay superhéroes, son películas bonitas y es lo que la gente o nuestros espectadores por lo menos buscan, eso, emocionarse. Son películas reflexivas y siempre saben que van a encontrar en el Cine Paz una película que quieran ver, vienen incluso sin ver la cartelera antes. Y el tercer pilar es nuestro personal. Seguimos teniendo acomodadores, que somos de los pocos cines en España que los mantenemos, pero bueno, porque además de su labor de acomodar y acompañar a nuestros espectadores hasta su butaca, acogidos del brazo, pues son prescriptores de nuestras películas, son a quienes preguntan nuestros estrenos o cuál es la película que mejor va, cuál se han quedado por ver la semana pasada, y esos tres puntos son los que nos mantienen vivos y los que nos hacen sobrevivir ante la competencia y ante otros retos de la industria e incluso desafíos indirectos que también tenemos.
Es curioso porque el hecho de que antes estábamos hablando de los vehículos eléctricos, las electrolineras, gasolineras y demás. Tú ahora hablas de una figura que ha desaparecido prácticamente del cine en Madrid, que es el acomodador, que tanto se agradece cuando uno llega un poco despistado, está ya a oscuras la sala, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en muchas salas de Madrid, tú mismo te tienes que buscar la localidad. Lo más que te dicen es a la derecha, arriba, vale, pues ya buscas tú y demás. Y sin embargo, esa entrada viene a valer prácticamente lo mismo que vale en una sala como la tuya, donde estáis creando un puesto de trabajo y donde hay gente que está acomodando, ¿no? Que me parece siempre muy injusto, y estaba siempre recordando, el surtidor de gasolina, que hay un señor que te lo llena, o el surtidor de gasolina que vas tú y te lo tienes que llenar, ¿no? Que son cosas muy distintas y el litro vale lo mismo. Pues no, oiga, pues no. O sea, que me parece muy bien que mantengáis todavía esa figura tan humanizada y tan humana del cine, que es el que te acomoda. ¿Carolina?
Sí, y también los taquilleros. Nosotros la mayoría de taquilla se vende en la taquilla física, no por internet, con lo cual a ellos también les preguntan. Y bueno, nosotros tenemos 11 empleados, creamos empleo todos los años, muchos de ellos llevan 20 años y bueno, pues es una apuesta constante por nuestro personal, porque además eso mantiene una relación tan cercana con el espectador que vamos, en ningún momento se nos ocurre quitarlo, y somos de los pocos, no solo de Madrid, de España.
Carolina, de las películas que habéis preparado, que empezáis mañana un ciclo especial por el 75 aniversario, ¿cuál nos recomiendas que no nos perdamos? ¿Cuál tenemos que ir a ver? ¿Cuál es tu favorita, en definitiva?
Bueno, yo creo que hay dos o tres importantísimas, y sobre todo para el cine Paz. Una es Doctor Zhivago, claro, que no se ha vuelto a reponer desde entonces, la estrenamos nosotros, duró 481 días y vino más de 1 millón de espectadores en ese tiempo. West Side Story también, que estuvo más de 1 año en cartel. O La leyenda de la ciudad sin nombre, que estuvo también 438 días en cartel. Son tres películas icónicas y muy representativas del cine Paz, y que la gente, bueno, va a ver muchos de ellos por primera vez y otros rememorar estos tres peliculones de una forma muy, muy emocionante.
Ya, tres peliculones con tres enormes bandas sonoras. Estoy recordando las tres, además.
Sí.
Y qué maravillosas las tres, Carolina. Qué maravilla. Muy bien, pues me imagino que sois ya, pues, no sé cómo decir, los últimos románticos del cine en Madrid, prácticamente, ¿no?
Sí, eso nos llaman los últimos románticos, los últimos mohicanos, los supervivientes. Bueno, la cosa es que seguimos con la misma ilusión y con muchísimo entusiasmo por cumplir 25 o 75 años más.
Venga, pues como diría Ute, más cine, más cine, más cine Paz, por favor, como el cine Paz. A ver si es verdad. Cine, cine, cine. Venga. Gracias,
muchas
Carolina.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, y los sueños cine son, querido Pablo.
Cine son y ojalá se cumplan los sueños de Cine de Paz.
Hacen un esfuerzo importante en mantener al taquillero, la taquillera, el acomodador, en dar oportunidad al cine independiente de calidad, que efectivamente, como dice Carolina, pues no hay guerreros, no hay efectos especiales, pero hay un mensaje.
Encontrarte,
bueno,
un cine.
Es un cine de transmisión de valores, principios y cultura, que en definitiva, de eso se trata.
Y que no se ve normalmente, porque coges la cartelera y ves que es las mismas películas en todos los cines, repetición una tras otra, y no hay variedad. Y aquí, por ejemplo, sí la encuentras.
Está muy bien, la verdad es que mucho ánimo a los gerentes del cine, el Cine Paz de Madrid, el barrio de Chamberí, y que cuando vayamos al cine sepamos que no todos es igual. O sea, hay gente que concibe este arte de una manera mucho más humana, mucho más cercana, y sabiendo perfectamente que es un instrumento, una herramienta de transmisión de valores y de valores culturales sobre todo. Y el cine cambia nuestras vidas, cambia el mundo y nos cambia también a las personas. Así que, Pablo, yo espero que sigas siendo el mismo periodista la semana que viene.
Lo
a
seré.
Esta misma hora, el jueves, ¿vale?
Aquí estaremos.
Un abrazo fuerte, Pablo. Hasta la semana que viene. Adiós.